Entramos en el domingo tercero de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17. El pueblo de Israel ha atravesado el Mar Rojo, se ha escapado de los egipcios, pero ha entrado en el desierto. Será una travesía muy larga, años y años y años. Será una travesía donde queden en el camino muchos de sus habitantes. Una travesía dura para el cuerpo y dura para el alma. Será la gran prueba para que este pueblo empiece a confiar en Dios de verdad y pueda entrar ya con una identidad renovada en la tierra prometida. Es decir, ese trayecto del desierto tiene mucho sentido. Es camino, es prueba, es transición, es experiencia. Y Dios lo permite porque el pueblo va a madurar y va a llegar al Sinaí ya con otro cariz, con otra experiencia. Va a tener tentaciones importantes. Es lo del desierto. También le va a pasar a nuestro Señor que aparece el demonio para tentarle. Aquí no aparece el demonio. Es la naturaleza. Es el carácter estéril, duro, del desierto. Hoy, pues nos presenta una tentación que es la sed. En el desierto no hay agua. De día hace un calor, pues muy grande, y de noche un frío no menor. Temperaturas extremas, sin agua, llevarían de cuando en cuando, pues a lo mejor encontraban un pequeño manantial. Pero llega un momento en que el pueblo padece sed de verdad y que incluso es posible que más de cuatro se murieran de sed. Y entonces, la pregunta de siempre, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado o nos ha engañado, nos ha hecho salir de Egipto. ¿Para qué? ¿Para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Para qué nos has liberado? ¿Para matarnos? Pues mejor ser esclavos bien alimentados que morir. Esa rebelión contra Dios en la tentación, en la prueba, es más frecuente de lo que pensamos. Moisés les llama al Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor va a responder a Moisés recordando el paso del mar. Coge el cayado con el que golpeaste el río. Se separaron las aguas. Vete, allí estaré yo ante ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba todo el pueblo. Es decir, la prueba se supera con el milagro de golpear el agua, como pasó en el paso del río, del Mar Rojo. Bueno, pues Moisés lo hizo, bebieron, y Moisés, en recuerdo, le puso a aquel lugar un nombre que significaba eso. ¿Qué significaba? Que allí los judíos habían tentado al Señor. Ese es el desierto, y va a continuar. Y habrá otras tentaciones, y tendrán que vencerlas, superarlas, para llegar al encuentro. Bueno, la segunda lectura está tomada del apóstol Pablo a los romanos, está en el capítulo 5. Recuerda, hemos recibido la justificación por la fe. Ese término o esa terminología, justificación por la fe, es decir, justificación por la gracia, no por las obras que hacemos. Dios nos ha sanado porque Él ha querido, porque Él ha querido. Y por esa fe, pues tenemos acceso a la salvación, a la gracia. Y ahí, dice, estamos y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa es la entrada. Pero la razón honda de esa esperanza. La esperanza no defrauda, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, el amor de Dios, el Espíritu Santo, que es el amor divino, ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor es el que nos ha abierto los ojos a la fe, esa gratuidad del amor. Pero es también el que nos da una esperanza más allá de toda esperanza humana. Es aquel gracias al cual en los bajones, en los fracasos, en las tentaciones contra Dios, afianza la esperanza, abre el horizonte y nos mantiene con la fe, con la justificación por la fe. Pues el último fundamento de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros. Ese es el fundamento de que Dios nos ama, porque llega a entregar al Hijo y el Hijo llega a subir a la cruz. ¿Por qué? ¿Qué razón? Se ha encarnado por amor al hombre, por contagio con lo humano. Y se ha hecho hombre indefenso. E indefenso es conducido al sufrimiento y a la cruz. Y en ese sufrimiento, el Hijo va a identificarse totalmente con los humanos sufrientes, pero hasta un grado y hasta un límite inexplicable. Cuando le preguntamos a Dios por qué estoy enfermo, por qué mi familiar sufre, por qué, Dios nos dice, mira a la cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad a la cruz. Poned vuestros ojos en la cruz. Contemplad al crucificado clavado allí. Y entonces por la gracia de Dios, os daréis cuenta de que Cristo murió por nosotros, pero que esa es la medida del amor que Dios nos tiene. Dios es capaz de bajar a los infiernos del sufrimiento con tal de sacarnos de ellos. Por tanto, confiemos plenamente, porque tenemos un fundamento, el Espíritu Santo, de una esperanza contra toda esperanza, de una esperanza que se mantiene y se aumenta cuando ya humanamente ni siquiera se puede esperar. Cuando ya humanamente toda esperanza ha desaparecido. Cuando ya humanamente la llamada es a la desesperación. Pues entonces, esperanza contra toda esperanza, el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu que es el que nos muestra el amor de Dios y nos muestra que ese amor llegó a la cruz por nosotros. Y la tercera lectura, pues es el encuentro en Samaria con la mujer aquella. Es un pasaje muy bonito del capítulo cuarto de San Juan. Y es, luego vendrá con el centurión, antes ha sido con Nicodemo, es decir, cómo Jesús se acerca e interroga a tres escalones de aquella humanidad. A Israel, Nicodemo, el agua, el bautismo. Aquí a la samaritana, el agua viva. Y después al centurión, la salud. Jesucristo siempre. Ya sabéis que Samaria era todo un símbolo para el judío. Y un símbolo nada, nada positivo. Odio. Samaria había destrozado a Israel. Esta es la verdad. Judea se quedó abajo. Mal clima, pobreza, etc. Y estos, a la muerte del hijo de Salomón, se independizaron. El norte era el paso de las caravanas, había riqueza y negocio, era mejor clima, los otros abajo, ellos arriba. Y además, pues convivieron con la idolatría y muchas veces adoraron a los ídolos. Todo se juntaba. El odio de los judíos era de aquí te espero. Separados, herejes, medio idólatras, ricos y nosotros pobres. El odio a Samaria era muy grande, pero en Jesús el odio se disuelve. Acordaos de la parábola del buen samaritano. El samaritano puede ser el hombre bueno ejemplar que se detenga para curar al herido del camino, cuando el judío no se ha detenido. Pues acordaos de que luego, después de Jesús evangelizar a la samaritana y a los samaritanos, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío escuchaba con atención. Habían oído hablar de los signos que hacía. De muchos poseídos salían los espíritus, etc. Ahora Jesús habla con esta mujer. Esta mujer se extraña y Jesús le pide agua. Estaba sacando agua del pozo que llamaban de Jacob. Y la samaritana le dice, pero vamos a ver, ¿tú, judío, me pides agua a mí, samaritana? Y entonces Jesús les dice, pues sí, yo te pido agua. Pero ese agua tuya, del pozo de Jacob, no sacia la sed. Tendrás que volver mañana, y pasado, y al otro. Únicamente mi agua sacia la sed. Más todavía, salta luego de dentro afuera para evangelizar y dar de beber. Adivina la vida de la mujer. Has tenido 5 maridos, ahora no. La mujer se va, evangeliza a los samaritanos y ya tenemos la primera piedra de la fe en Samaria. De momento, bueno, pues está ahí, enterradita, pero cuando llegue luego Felipe, saldrá a la luz y Samaria se convertirá. Tal es así que después de Felipe cuando baja y da la noticia de que Samaria se ha convertido, Pedro y Juan, en representación de los 12, suben a Samaria. ¿Para qué? Pues para imponer las manos y confirmar el bautismo de los samaritanos. Este es el camino. Jesús empieza siempre, los apóstoles siguen. Jesús es el Evangelio, nosotros somos los portadores del Evangelio. Pero el Evangelio, no lo olvidéis, es Jesús. Es Jesús y nada más que Jesús.